Seguimos mirando a Navarra, seguimos pendientes de esos incendios. La evolución es favorable, aunque hay todavía activos varios focos. Itxaso Güemes, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, sí, las labores de extinción se centran sobre todo en la zona de Gallipienzo, la Sierra del Perdón y también la zona de Arguiñariz. Estos tres focos siguen sin estar controlados. El resto de incendios sí que se han podido estabilizar, aunque hay que seguir manteniendo la cautela porque AEMET ha advertido de que durante la tarde-noche de este martes se van a producir rachas fuertes o muy fuertes de viento sur, seco, en la zona más crítica de los incendios como Ujué, Lerga o Gallipienzo. Mañana parece que van a bajar las temperaturas, lo que va a ser una buena noticia. Y frente a la situación generada en Navarra, en Distrito de Euskadi, nos preguntamos varias cuestiones.
Sí, ¿de qué manera hay que gestionar los montes, los recursos naturales para evitar los incendios? ¿Hay que cambiar de estrategia? ¿Dónde y quién establece los límites de esta gestión? Saludamos a quien es profesora titular de la Universidad Pública de Navarra. Sus líneas de investigación se centran en la gestión de los recursos naturales y en la ecología del fuego. Saludamos a Rosa María Canals. Rosa María, arratsaldeon.
Arratsaldeon, buenas tardes.
Bueno, los incendios parece que han cambiado a lo largo de los últimos años, aunque siempre hemos convivido con ellos. ¿Hoy en día esos incendios son más grandes, más impredecibles, quizás más destructivos, o solo nos lo parece?
No, realmente lo son. Aquí se juntan dos factores. Por un lado, el cambio climático, que está ocasionando pues olas de calor más intensas, periodos de sequías más fuertes, unos vientos que son muy secos, muy desecantes para la vegetación, y después pues el abandono de los usos del monte. Todas esas razones juntas pues hacen que haya mucha más masa combustible para quemar, que sea más fácil que se queme porque las temperaturas son más altas y la vegetación está más seca, y por lo tanto que sean incendios más intensos, más severos. Sí.
Hay una expresión que dice que los incendios se apagan en invierno, es decir, una reflexión que apela al no haber hecho el trabajo cuando tocaba. ¿Solemos responder tarde, cuando es ya demasiado tarde?
Hombre, yo creo que más que la idea de no hacer el trabajo cuando toca hacerlo, es el hecho de que realmente las labores de prevención de un gran incendio se tienen que hacer a lo largo de todo el año. No es una cosa que uno pueda dejarla para el último momento, para el verano, sino que realmente eso tiene que estar siempre en nuestra cabeza. Lo que es el control del combustible, sobre todo en aquellas zonas de alto riesgo, pues es algo que lo tenemos que estar trabajando todos los meses del año y planificando, realizando una planificación territorial y de recursos naturales, considerando continuamente ese riesgo.
¿Qué habla usted
lo que de... algo, sí. Bueno, lo que algo nos está enseñando todo esto es que por mucho que se invierta en extinción, y España es un país que ha invertido muchísimo en extinción y que hay cuerpos de bomberos que están muy capacitados y muy preparados, lo que nos está enseñando es que son fuegos que rápidamente alcanzan una intensidad tan grande que están fuera de la capacidad de extinción. Por lo tanto, la única manera de luchar con ellos realmente es con una prevención que se tiene que hacer a lo largo de todo el año.
Claro, pero prevención, ¿cómo? Estamos hablando, por ejemplo, de un monte en Navarra que es en gran parte monte público, que pertenece, bueno, pues a los concejos, a los ayuntamientos, a los distintos consorcios. Esa limpia de montes, el monte es un lugar del que se saca leña, del que se extrae diversos recursos. Cada vez queda menos gente que en los pueblos que tienen la gestión de esos montes. ¿Qué hay que hacer entonces exactamente? ¿Qué pueden hacer ellos? Porque tampoco ellos pueden hacer lo que quieran con ese monte.
Bueno, a ver, aquí es un trabajo de todos. Para empezar, no solamente se tiene que implicar la población rural, sino que nos tenemos que implicar todos, porque al final las consecuencias de un incendio devastador las sufrimos todos, ¿no? Pues aquí básicamente lo que es cierto es que actuar sobre todo el territorio es muy complicado. Existen pocos medios económicos para hacerlo y pocos recursos humanos. Entonces, al final, lo que se tiene que hacer es hacer un poco una estrategia de priorizaciones, ¿no? ¿Qué situaciones pueden ser las de mayor riesgo y, por lo tanto, hacia dónde debemos priorizar las actuaciones de gestión del territorio, ¿no? Por un lado, tenemos todo lo que es la interfaz urbano-forestal, todo lo que es aquellas zonas de monte que están muy cerca de núcleos habitados, es una zona de altísimo riesgo. Por lo tanto, allí se tiene que actuar con tiempo y prever. haciendo, por ejemplo, cinturones verdes de baja carga combustible, tomando medidas para que si llega un incendio no pueda ser muy, muy dañino para esa población. Y después, por otro lado, se tiene que actuar en el mismo monte, en las zonas que los bomberos llaman las áreas críticas, que son zonas que por la topografía, por las condiciones de la vegetación, por los incendios históricos que han habido, pues nos indican que pasar ese límite, el incendio se nos puede ir mucho de las manos, puede tomar diferentes derroteros, ¿no? Entonces, estas áreas críticas de actuación, pues también es una de las zonas donde tenemos que invertir recursos, ¿no? Y planificación, cómo gestionar los combustibles, pues básicamente de esas dos zonas, ¿no? De lo que son la interfaz urbano-forestal y de lo que son las áreas críticas dentro de las masas forestales, ¿no? Eso para empezar. Cuando hay pocos recursos, tanto humanos como económicos, pues se tiene que ir a lo que puede ser más efectivo, ¿no? Y así deberíamos empezar.
Sí, ¿y cómo se puede conjugar el trabajo, ¿no?, la forma de vida de los agricultores, de los ganaderos que necesitan esas tierras, ¿no?, que viven de ellas, por ejemplo, al cosechar, con el respeto también a la biodiversidad, ¿no?, y al propio entorno natural? Porque a veces igual chocan.
Bueno, yo no creo que choquen. Yo creo que precisamente gracias a que tenemos un medio rural mínimamente activo, se mantiene la biodiversidad. Al final, el paisaje más biodiverso es un paisaje mosaico, donde existen diferentes tipos de usos del territorio. Un paisaje abandonado, donde empieza a crecer una masa arbolada muy densa, es una continuidad de combustible con un riesgo de incendios altísimo. O sea, precisamente, al final, nosotros estamos en un medio humanizado, Europa es un medio muy humanizado. Es un paisaje que se denominan paisajes culturales y lo que se tiene que hacer es mantener la biodiversidad de esos paisajes culturales manteniendo los usos. Que hay cosas que se tienen que cambiar y amoldar a las nuevas situaciones de cambio climático, pues sí es cierto. Es decir, tener, por ejemplo, pues si cada vez nos llegan estas olas de calor más pronto, llegan en el mes de junio, y en junio en Navarra tenemos muchos campos de cereal aún no cosechados, pero el cereal ya está seco, pues es cierto que es un riesgo. Es un riesgo porque están trabajando cosechadoras, es un riesgo porque hay una masa de vegetación muy seca y que arde muy fácil, pero bueno, se pueden plantear medidas, cambiar los cultivos en zonas críticas por otros cultivos que mantengan más contenido de humedad y que no sea fácil que puedan propagar un incendio, que no se tengan que cosechar en estos meses concretos. Hay muchas cosas que se pueden hacer.
Lo que pasa es que, claro, estamos en una sociedad en la que cada vez el medio rural queda más vaciado, ya no hay, o cada vez menos, por ejemplo, se hacen sacas de leña de los de algunos montes,
exacto,
de esos montes públicos,
uh-huh,
evidentemente eso hace que no se limpien esas zonas. Tenemos muchas,
exacto,
muchas millones de hectáreas de monte. También hay ciertos contrasentidos, ¿no? Luego hay ciertas,
sí, pero también, por otro lado, tenemos unos combustibles que cada vez son más caros, ¿no? Unos combustibles fósiles que se agotan y que son más caros.
Quizás tenemos que apostar más por la biomasa.
Exactamente, ¿no? ¿Qué sentido tiene que en un valle, por ejemplo, rodeado de masas forestales boscosas, que estén utilizando diésel o gas natural, por ejemplo? O sea, eso es una cosa completamente incongruente, ¿no?
Uh-huh.
Quiere decir que al final tienen que haber planes de gestión de biomasa, igual que hay planes de gestión de cualquier otro recurso natural, ¿no? Los de biomasa con fines energéticos pueden hacerse planes para extraer madera cada año que pueda utilizarse, convertirse en pellets, utilizarse directamente para energía. Quiere decir que bueno, al final hemos ido, no sé si la palabra es a lo cómodo, ¿no?, pero a lo que nos ha ido llevando pues toda esta civilización posmoderna, ¿no?
Sí.
Pero realmente hay muchas cosas que se les puede dar una vuelta y uh-huh, que mejoraría mucho la situación de nuestro entorno natural, sí.
Claro, lo que es verdad es que estamos buscando ahora los porqués y las consecuencias que esto puede tener, pero estamos viendo, Rosa María Canals, que no hay respuesta fácil a una situación muy, muy compleja, la que tenemos encima de la mesa.
Eso es una situación compleja, pero también es cierto que hay mucha gente que es consciente de esta situación, que ya lleva además mucho tiempo advirtiéndolo y que se están buscando soluciones, no solamente ya a nivel de Navarra o de España, ¿no?, sino toda cuenca mediterránea o, por ejemplo, pues toda zona del oeste de Estados Unidos o, por ejemplo, en Australia. Quiero decir que no somos los únicos que estamos sufriendo esta situación, y es cierto pues que hay un montón de cabezas pensantes con ideas de cómo hacer que la situación sea un poco más llevadera, ¿no? Uh-huh. Sobre todo en cuanto a lo que es a gestionar los combustibles. Al final, uh-huh, igual que gestionamos muchas otras cosas, los residuos, por ejemplo, pues también tendremos que pensar en gestionar el combustible que nos rodea, en los lugares donde habitamos, ¿no?
Uh-huh. En esa gestión, Rosemia Carranz, no hace muchas décadas se utilizaba el fuego, por ejemplo, en esa misma agricultura, para terminar, por ejemplo, con los rastrojos. Esto parece ya que cada vez vamos cambiando, vamos evolucionando, vamos avanzando poco a poco.
Bueno, a ver, el uso del fuego por el ser humano ha estado ligado a los inicios, es decir, desde siempre el humano ha utilizado el fuego en el paisaje, no solamente utilizaba para cocinar o para calentarse, sino que lo utilizaba para todo, ¿no? Para crear querencias en los animales salvajes, para abrir campos abiertos de cultivo. Quiero decir, el fuego siempre ha estado allí. Y el fuego es bueno, es decir, no le tenemos que tener miedo, porque al final es un fenómeno natural y que es necesario para la regeneración de muchos ecosistemas, de los mediterráneos seguro y de muchos otros. Uh-huh. Lo que pasa es que tenemos que saberlo gestionar. Tampoco es una buena idea prohibirlo, en el sentido que, por ejemplo, pues nuestros pastores en las zonas pirenaicas tenían un conocimiento del uso del fuego, y si se prohíben estas prácticas, ese conocimiento desaparece. Y es bueno saber manejar las llamas, ¿eh? Uh-huh. También para los propios bomberos, cuando se enfrentan a incendios de estos niveles que estamos teniendo ahora, es muy importante que hayan experimentado con las llamas previamente, que conozcan cómo se comporta un fuego ante una cantidad de humedad de una vegetación, ante unas condiciones climáticas determinadas. Quiere decir que al final que tampoco nos tiene que dar miedo, porque es algo que está allí, que no lo vamos a hacer desaparecer, y que bien manejado y bien gestionado nos puede ayudar en la lucha contra el fuego. O sea, el mismo fuego creando zonas, barreras contra los incendios, etcétera, nos puede ayudar mucho, sí.
Pues Rosa María Canals, profesora titular de la Universidad Pública de Navarra, con esas líneas de investigación abiertas que centra en la gestión de los recursos naturales y en la ecología del fuego. Gracias, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este Distrito de Euskadi.
Pues a vosotros, un gusto, un placer.
Agur, hasta luego. Itxaso, eskerrik asko.
Zuri, agur.